seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andan? Acá estamos en un nuevo Estalla Silencio, ¿no? El anteúltimo, podemos decir, del programa.
Primicia. Lo resolvimos hace 5 minutos.
Lo resolvimos. ¿Cómo andan, compañeras? Bueno, acá estamos en el piso. Paula Cruz, Guadalupe Romero, Roxana Pietronave. Estamos con Columna, la que les habla, Julieta Ireizo. Y después el resto de las compañeras que también están, pero van y vienen.
Hoy tenemos en coordinación de piso a Romina Segura.
Exacto.
En preparación de mate y gestión del sorteo a Luisa Vecino. Tenemos a nuestro operador Fernando Ochoa acá acompañándonos del otro lado del vidrio. Y bueno, completan el equipo Julia Medina, Macarena Cis, Sebastián Carrera, nuestro musicalizador. ¿No me olvidé de nadie?
No te olvidaste de nadie. Muy bien.
Así que bueno, ya estamos sintiendo este clima de fin de ciclo. Estamos todas, queremos estar todas.
Exacto. Aunque no quieras, viste que te cae ese sentido de fin de ciclo. Pasa, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos hoy, compañeras?
Bueno, va a venir al piso Natalia Miranda. Ella es de la escuela 25, de, perdón, 42, del barrio 25, ¿no? San Carlos.
Es que ¿sabes qué me pasa? Que está para el 25.
Estoy con la...
¿Estás anticipando el otro tema?
Hoy nos atraviesa mucho el 25 de noviembre,
bueno,
por eso mismo.
En la escuela 42 y va a hablar justamente, sí, sobre el 25 de noviembre, cómo se trabaja institucionalmente en esa escuela, y ya vienen hace algunos años trabajando esta fecha y otras temáticas que tienen que ver con género y con diversidad, así que la vamos a tener en el piso.
Y siguiendo con educación, vamos a tener la columna de educación y vamos a conocer el caso de una docente trans, cómo vivió un instituto educativo, la transformación de una mujer trans y de una profesora. Así que vamos a escuchar algunos audios y también invitar a repensar este concepto de diversidad, uno de los ejes que cruza la educación sexual integral. ¿Desde cuántas miradas lo podemos abordar, cuestionar y seguir pensando?
Bueno, y también en el marco de este 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres, que se conmemoró este miércoles pasado, ¿no? El 25 de noviembre, que hubo una marcha en Capital y también en varios puntos del país, porque se también convocó bajo la consigna Ni Una Menos, retomando la convocatoria del 3 de junio. Vamos a estar compartiendo algunos audios relacionados con este tema y vamos a estar en entrevista telefónica para el final con Liliana Morales, integrante integrante de la organización Mujeres al Oeste, que además de tener un trabajo comprometido y con una larga trayectoria en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ha cumplido 20 años, lo compartimos en el programa anterior, porque el último nos hicimos la rata.
No dijimos nada,
pero... y cumplieron 20 años, así que también queremos estar hablando con las compañeras para ver un poco... cómo vivieron
su trabajo, aparte, ¿no?
El balance.
Bueno, así que tenemos un montón de cosas.
Espera, que acá nuestra coordinadora de piso nos hace acordar que digamos que hoy se hace el sorteo de Código Rosa, por eso teníamos a una de nuestras compañeras ahí en la gestión.
Exactamente.
De los nombres y los papelitos para, bueno, hacer el sorteo de Código Rosa, relatos sobre abortos, así que quédate ahí escuchándonos. Y si te querés comunicar con nosotras, lo podés hacer al 11 15 33 68 0099 o llamando acá a 0237, si estás fuera de Moreno, 4666-559. Y si no, en la página de Facebook, que acá Julieta lo está...
Estoy coordinando. Sí, así que ponenos me gusta. La página de Facebook, Estalla Silencio. Puedes escucharnos por la 90.1, sino por el blogspot, fmmoreno.blogspot.com.ar. Así que bueno, quédate, que ya viene mucho más Estalla Silencio.
Ah, y también en la repetición en FM Tinguinaco, los jueves de 15 a 17 horas. ¿Qué leímos en la editorial? ¿Cerramos con eso?
Sí, cerramos con eso. Bueno, la editorial es un texto que escribió Marta Dillon en su Facebook, bueno, alusivo al 25 de noviembre. Siempre muy linda Marta Dillon, muy poética la forma que tiene de escribir las cosas. Y bueno, contaba un poco esto, qué lindo que es encontrarse en las calles, qué lindo poder salir a luchar por nuestros derechos. Pero bueno, digamos, en este contexto, esta coyuntura política un poco adversa que nos tiene ahí a maltraer, ¿no?
Después vamos a ampliar, pero en esta mezcla de sensaciones que hubo el miércoles en la calle, exacto, donde la consigna, en algún momento, Macri basura, vos sos la dictadura, sonó con una fuerza y se multiplicó a lo largo de toda la columna que íbamos marchando hacia Plaza de Mayo. Ahora sí, separador y seguimos con más Estalla Silencio.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla Silencio.
Bien, entonces, continuando acá en este primer bloque, vamos a darle comienzo a la columna de Roxy de Educación y Género.
Bueno... para empezar a hablar sobre el tema de diversidad sexual y de género, elegí contar contarles una historia muy conmovedora sobre la docente María Eva Rossi, que es de Bahía Blanca. Ella era psicóloga, pero siempre se ha dedicado a la docencia. Hay un video que circula en YouTube que se lo recomiendo a todos y a todas para que lo vean, que se llama Transformadora, Despertando a Lilith. Y cuenta esta historia que a mí me llamó particularmente la atención porque es interesante ver cómo una institución educativa no solamente tomó, digamos, aceptó una docente trans en su plantel, sino que pasó por el proceso. Era un profesor y ellos atravesaron el proceso de ver esa transformación. Creo que hay... yo por eso escogí algunos momentos de ese video, que ahora que lo vamos a escuchar como un audio, obviamente, para introducir el tema. Y el primero que vamos a escuchar habla la hermana de María Eva Rossi, que es importante el testimonio de ella, no solo porque es la hermana, sino porque la hermana era parte de la institución educativa. Así que me gustaría que escuchemos el primer audio.
Cada uno puede hacer la vida que quiera, pero no presentarse como un modelo.
¿Qué es así porque nació mente de hombre en cuerpo de mujer o viceversa?
No olvidemos que los docentes somos modelos.
Exactamente, yo creo que es que no estamos preparados para tratar temas sexuales comunes, menos el tema de una travesti en la escuela.
Que vos vengas vestido de, adoptando otro sexo.
Nadie tiene problemas, porque más de algún chiste o algo así. No sé cómo...
A todos por igual, pero siempre y cuando...
no invada mi derecho. Se llama Cristina y venir vestida de hombre. Me parece que es una confusión para el chico, que es
de los niñitos de entre 6 y 11 años.
La religión, estaría eso como está como que esto, no sé por qué toca la fibra íntima de las personas.
Él tendría que tener el conocimiento de hablar de mí.
Yo lo tomaría como una normalidad, como un compañero.
Se fuga para el
En realidad, este cambio de María Eva, ninguno de nuestra familia, probablemente por una cuestión de represión, no sé, habría que preguntarle a algún psicólogo, no lo vimos. Sí nos dimos cuenta cuando ella era adolescente que tenía una inclinación sexual diferente. Ella se fue a vivir a Estados Unidos, muy joven. Recuerdo que cuando se fue, yo lloré muchísimo. No solo porque se iba mi hermano en ese momento, sino por el dolor de pensar que iba a hacer en otro país lo que él no iba a poder hacer acá.
Porque María Eva no es Leonardo vestido de mujer. Digamos, hay que cancelar a Leonardo para que puedan hacer María Eva.
Había muchos sentimientos, la preocupación de que la rechazaran, la preocupación de que ella sufriera. Yo como la hermana quería protegerla como pudiera, pero a su vez me daba vergüenza, insisto, me daba vergüenza, sentí vergüenza. Fui a ver en ese momento a una persona que estaba en asuntos docentes, quise pedir un traslado, llevarme todas mis horas a inspección. Fui, me llevé el papel para hacer el pedido, pero agarré el papel y en el transcurso de la oficina de esta persona a la puerta, lo rompí. Y llegué a mi casa y le digo a mi marido, mira, no, es mi hermano. No la puedo dejar. Mi marido me dijo, es que lo mejor que podés hacer. Era terrible que pidieras un traslado. Y entonces escribí un mail a la regente de ese momento diciéndole lo que había decidido. Que había decidido apoyarla. Porque el amor era más fuerte.
Bueno, escuchamos a Patricia Rossi, esa partecita al principio que no se escuchó mucho, ella se presentaba diciendo que era la hermana de María Eva, y rescato las palabras de ella cuando dice, me daba vergüenza sentir vergüenza, y la verdad que es muy conmovedor, porque cuando ella habla de ese traslado que pidió y se arrepintió enseguida, habla de que, bueno, no es una cuestión fácil también atravesar, y, pero lo que termina diciendo es que el amor a su hermana frenó ese traslado que significó acompañarla. Y bueno, a mí me conmueve mucho esa parte del testimonio de Patricia. Tenemos también el testimonio de la directora de la institución, que no es menor, digamos, cómo aborda esa transformación desde el equipo directivo. No sé si lo escuchamos ahora. Podemos escuchar.
Si bien nosotros veníamos viendo el proceso de transformación de María Eva, inclusive la habíamos visto en etapas previas a su transformación, en que la veíamos sufrir mucho, donde ella tuvo que tomar la decisión que posteriormente toma de manera muy valiente, Entonces ahí donde nosotros consultamos que a nivel de la normativa esto estaba permitido, bueno, tuvimos una entrevista, charlamos, hablamos de cuestiones, bueno, de lo que nos podía parecer, que podía impactar, qué reacciones podían tener los colegas, qué reacciones podían tener los alumnos. Bueno, ya en todo momento manifestó que iba a ser muy prudente en su forma de vestir, en su forma de presentarse, y efectivamente fue así. Fue un crecimiento para la institución, ya que uno siempre habla de respetar las diferencias, de aceptar lo diverso, y creo que este proceso ayudó al crecimiento de la institución. Así que bueno, vos escuchabas también otras voces que te decían como que bueno, que esto era una enfermedad, yo sabía leído, que venía. Bueno, uno los escucha, pero uno ya a esa altura tiene una postura tomada. Y digamos que también tenías los chistes, las cargadas, ¿no? No sé, yo recuerdo haber ido a reuniones con directivos, con inspectores, y que bueno, siempre había una cargada para el 3 que tenía, estaba viviendo ese proceso.
Y acá estaba la palabra de la directora, que no es menor cuando dice ella que María Eva toma una decisión muy valiente. Qué distinto hubiese sido si esta directora fuera una de estas personas que hacían esas cargadas, esos chistes, como dice, que se tenía que aguantar ella cuando iba a las reuniones de inspectores, inspectoras, de directivos. Que la directora haya tenido esta aceptación ayudó mucho a que todos y todas las personas que trabajaban ahí hayan aceptado, hayan respetado esta decisión de transformación, pero es clave para mí que de la parte directiva haya un acompañamiento.
Sí, además creo que ella decía como que ella ya tenía una postura tomada, ¿no? Que eso también era necesario ante estas otras opiniones que aparecían calificando la transformación de María Eva como una enfermedad, como esto de la postura también, ¿no?
Inclusive, no va a salir en los audios, pero en el video que se puede ver, hay una docente que habla sobre cómo la hermana a veces se acercaba a la sala de profesores y profesoras y escuchaba que se reían, que estaban hablando, y de repente entraba ella y era un silencio. Entonces ella no sabía si estaban hablando de su hermana o no. No era todo lindo, digamos, a pesar de que es una experiencia como para compartir y como un ejemplo, digamos, pero
esa
había
parte,
que enfrentar eso.
Compartir esas contradicciones, porque me parece que, o sea, lo que nos permite esta experiencia también ver todo el proceso de María Eva, toda la, digamos, cerca de 40 años en el momento, ¿no?
Sí.
En que hace esa transformación y la valentía de hacerlo en ese momento, sí. Pero también todo el impacto en lo familiar, en lo institucional, lo difícil que también es para el entorno y que está bueno asumir como esas dudas, esas dificultades, esas sensaciones, porque me parece que es lo que permite trabajar en concreto y acompañar ese proceso.
Y la valentía de hacerlo en el mismo lugar donde fue un profesor antes, porque muchas veces, bueno, renovar, digo, bueno, voy a hacer mi transformación y lo voy a hacer en otro lado, empezando de cero. No, lo de María Eva tiene esa cuestión, esa de decir, no, yo voy a hacer esta transformación acá, donde inclusive creo que es que era la escuela donde cuando fue niño ella concurrió. Y creo que eso es aún más valiente de su parte.
Y es un instituto de formación docente, ¿verdad?
Sí, el Normal 3 de Bahía Blanca.
Qué importante también,
sí,
en la
formación imagen, digamos,
de,
sí,
los y las docentes que atraviesan en ese instituto su formación, como proceso de formación, poder ver y acompañar la situación de María Eva, ¿no?
Sí, inclusive ella era psicóloga y cuando fue joven fue a Estados Unidos sin haber hecho la transformación. Y se dio cuenta, ella lo cuenta en otra entrevista, se dio cuenta que no, que tenía que volver, que tenía que hacer la transformación en su lugar. Y a diferencia de muchas mujeres trans, la transformación la hizo a los 40 años, digamos. Y no voy a decir más porque ella va a hablar después. A ver.
Después de la tanda, ¿no?
Después de la tanda.
Vamos a repetir las vías de comunicación porque hoy estamos sorteando el libro Código Rosa de Dayana Belfiori, el relato sobre aborto, así que, digamos.
Sí, cualquier comunicación o cualquier me gusta en Facebook,
vale. Estamos. Y si hasta ahora no nos saludaste nunca, tenés que aprovechar hoy.
Tenés que aprovechar. Es el ultimátum que les pasamos. Bueno, si está fuera de Moreno, 0237-4666-559 y si no, al celular, 11-33-68-0099 o si no, a nuestro Facebook, Estalla Silencio. Bueno, quédate que seguimos con más columna de educación. Ay, yo quiero decir salud todo el tiempo, de educación.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te habla Leopoldo.
Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los recitales? ¿Pegando, ensayando? ¿Sacaron el disco?
No, Leopoldo. Grabamos un piloto con vos. ¿Te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de la Matanza, que estamos estudiando radio. Nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar
¿qué
el piloto.
¿Que me robé la plata? No. Ya va a salir, con unos 2-3 meses está.
Disculpame, viste, si te rompí las bolas.
No, está bien, quedá tranquilo. Pero, tío, en 4-5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas.
Bueno, entonces te llamo mañana.
Déjame que yo te llamo.
¿En cuánto me llamas?
En 6 meses hablamos.
¿En 6 meses?
En septiembre estamos hablando, queda tranquilo.
Pero esos son 8.
No tengas problema, estamos hablando, no tengas drama.
Bueno,
no te impacientes, por favor.
Dale, Nacho, gracias y discúlpame.
Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo, de 15 a 17 horas, por FM Moreno 90.1.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Iniciamos Nunca es tarde en la mañana del día de hoy.
Los vecinos la sufren constantemente.
Son consecuencias de un negocio. Como distrito hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre.
Ferietas, Leternauta, Moxinder sirven para algo.
Puedes sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación.
pasa en Moreno.
Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla Silencio.
Bueno, volvemos, seguimos acá, estamos en el segundo bloque ya de Estalla Silencio. Por si recién nos enganchás, recién te conectás a internet, recién pusiste la pava o estás comiendo, ya te dije, tenés que apagar la tele, ¿sí? Y tenés que escucharnos, y si querés comunicarnos, así seguís participando por Código Rosa, que lo vamos a sortear hoy, tenés que comunicarte al 0237-466-559 o si no, por celular, 11-33-68-0099. Mándanos mensajes que los leemos al aire, todo. Y lo mismo por Facebook. Facebook de Estalla Silencio. Ya tenemos un mensaje nuevo. ¿Lo leemos?
Lea.
Andrea Herrera nos escribió y nos puso: hola, estuve en la marcha el miércoles. Mucha militancia, muchas mujeres independientes. Poca o ninguna militancia acá.
Ajá. O sea, como orgánica, no sabemos así.
Sí, como orgánica.
Es verdad, yo tuve la misma percepción.
Bien, bueno, y nos olvidamos.
Eso, sí, vamos a hacer justicia.
Dedicarle el programa a Nadia Trejo, que el sábado pasado nos mandó un mensajito a nuestra página de Facebook diciendo que nos quería escuchar, pero bueno, no pudimos salir al aire el sábado pasado, así que este programa va dedicado a Nadia.
Sí, Nadia, para vos. Continuamos con la columna de Educación y Géneros. Roxy.
Sí, continuamos. Estamos escuchando algunos audios sobre la vida de María Eva Rossi y ya escuchamos a la hermana, ya escuchamos a la directora y hay una duda, que era una duda, un temor, ¿no?, de muchos docentes, qué iba a pasar con los alumnos, con las alumnas, con otros compañeros docentes, cómo iban a aceptar esta transformación de María Eva. Y ahora vamos a escuchar entonces a una alumna y a un alumno que fueron alumnos de Leonardo y después fueron alumnos de María Eva. Y a ver qué tienen para decir ellos y los docentes, que también hacen apreciaciones bastante interesantes. Las escuchamos.
Yo fui alumna de Leonardo en segundo año de la carrera de profesorado de inglés y fui alumna de María Eva en tercer año también de psicología. Nada, me parece una experiencia muy loca tenerla a ella como profesora.
No puedo hablar por todos en general, pero a mí al principio como que me sorprendió de un año tener un profesor y al otro año una profesora, pero con el paso de los días, o sea, era lo mismo para mí. Para mí no resultó ser algo como que me choqueara o que lo rechazara. Para mí era la misma, o sea, la misma persona.
María Eva es María Eva. A partir de un año, comienza febrero, yo no recuerdo bien en qué año, pero venimos en febrero a la sala de profesores y nos encontramos, en general, todos los docentes, con una nueva María Eva. Bueno, para todos fue como un choque, particularmente para mí, que soy bastante estructurada.
La transformación física de la corbata a la pollera, por decirlo de alguna manera, era para esperar a ver qué pasaba.
Realmente no sabía cómo actuar, ese era mi mayor problema, cómo relacionarme con ella sin causarle sobre todo algún tipo de incomodidad. Ese era mi gran problema. Pero bueno, las cosas se fueron dando, empezamos a hablar, empezamos a conversar, un día que un saludo, hay otras personas en la institución que por ahí son más abiertas, entonces se hablaban con ella más libremente, y eso me fue animando a hablar con María Eva. Y bueno, conocí una persona realmente encantadora, maravillosa, que me ha enseñado muchísimas cosas. No sé, ha traído otro aire acá a la institución, otra forma de ver la vida, de ver la sexualidad. Nos ha informado, porque había cosas que, por ejemplo, yo tenía dudas y lo hemos hablado abiertamente. Es muy, muy abierta, muy docente en todo lo que hace. Y bueno, yo, para mí, María Eva es una compañera más de trabajo, no una compañera más, es una compañera muy especial, porque he establecido un vínculo como de confianza, de cariño. A mí María Eva me ha hecho pensar tanto de las cosas que tenemos en la cabeza, que hemos sido formados de una determinada manera o estructurados, por ahí no formados, no es la palabra, estructurados de una determinada manera, y cuando la vida te presenta otra realidad, te hace cambiar todas esas estructuras.
Por ahí la temática de las personas trans, en realidad lo que ponen en juego tiene que ver con lo que pasa, le pasa a cada uno con su propia sexualidad. Y de alguna manera, bueno, uno se empieza a hacer preguntas, ¿no? Particularmente creo que en relación con ello también uno se da cuenta de que uno también está atravesado como sujeto desde esa lógica binaria, ¿no? Desde lo femenino, lo masculino, lo que es para hombres, lo que es para mujeres. Y aun cuando uno puede estar abierto, ¿no?, a la diversidad, también uno se tiene que hacer cargo de que está constituido también desde ese atravesamiento, que hace que por momentos tenga que pensar si cómo es esto de lo femenino y lo masculino, por dónde pasa. Yo creo que uno de los impedimentos que además tenemos para pensar esto incluso es desde el discurso en sí, porque discursivamente no tenemos la opción de nombrarnos por fuera del género masculino y femenino.
Bueno, ahí teníamos la palabra de los alumnos, de un alumno y una alumna, que quizás probablemente lo hayan vivido con más naturalidad que otros. Y quiero rescatar sobre la docente que habló, cuando ella, en su buena intención de querer aceptar a María Eva, y le resultaba incómodo, digamos, como a veces, sin generar rechazo y queriendo no hacerle daño a la persona, puede haber incomodidad en cómo le hablo, que creo que le puede pasar a un montón de gente aunque tenga esa buena intención, y que ella observó de personas más abiertas donde le hablaban como con más soltura y le permitió a ella acercarse, y cuando la conoció dice que la hizo pensar mucho. Me quedo con esa frase cuando ella dice: María Eva es muy docente, porque todos y todas las que la han conocido opinan lo mismo, que ella aceptaba ese temor, ese miedo, les hablaba sin prejuicios, y que la ha hecho pensar tanto. Ella hablaba de que era una persona muy estructurada, pero que María Eva se había convertido en alguien muy especial. Y también rescato el docente que habló, que dice que frente a estas situaciones se pone en juego lo que le pasa a cada uno y a cada una con su propia sexualidad. Y a mí particularmente me hizo pensar este docente cuando dice, aun cuando uno está abierto, porque habla él, cuando uno está abierto a la diversidad, también está atravesado por lo femenino, por lo masculino, porque en lo discursivo, en el lenguaje, es imposible nombrarse por fuera de esa lógica. Y me parece muy interesante ese aporte que hizo, porque nos ponemos a pensar y es así. Es como, como mismo dentro de, como que tenés que definirte, o sos femenino o sos masculino. No podés escaparle a eso. Y creo que interpela no solo a las personas que se resisten a, no sé, a aceptar esta diversidad, sino a las personas que sí aceptamos la diversidad, que también la tenemos que seguir repensándola todo el tiempo. Porque las grietas, por más que nos consideremos, sí, aceptamos, respetamos, la heteronormatividad se mete por donde puede todo el tiempo, porque el lenguaje nos construye esa realidad.
Sí, y lo que incomoda es lo que interpela también, las preguntas que generan este tipo de situaciones. Vamos a seguir con la columna, pero vamos a escuchar un poco de musiquita, Doña María,
dale,
el pescador, y seguimos con la columna Educación y Géneros en Estalla Silencio.
Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que... vos a vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola.
Seguimos, seguimos con Estrella Silencio. Estábamos escuchando ahí a Gabo Ferro. ¿Quién es? Sí, sí. Bueno. Y acá hubo cambios en
hubo
el
cambios.
Piso, ya vamos a ir a anunciando. Ingresa Luisa Vecino, sí, salió Guada.
Estaba haciendo tareas muy importantes en la producción de este programa.
El mate es muy importante, Luisa.
Pero no entiendo por qué, no desvalorices la preparación de mate porque es un elemento fundamental.
Es fundamental.
Como tenemos listo el sorteo casi, estamos esperando el último momento del programa para incorporar a los me gusta.
Exacto.
Que empiecen.
Muy bien, y ya está Natalia Miranda también en el piso, pero la vamos a presentar en un ratito nomás. Vamos a cerrar la columna con Roxy.
Bueno, vamos a cerrar la parte que vamos a escuchar audios, porque bueno, ahora quizás vamos a escuchar uno de los audios más conmovedores, porque es el de María Eva, y cómo ella cuenta el proceso por el que atravesó, y bueno, no les digo más nada, lo escuchamos.
A reconectarme de cierta manera con la familia, el pasado, el país. La primaria la hice en la planta baja del edificio donde ahora, en un primer piso, soy docente. Entonces, reconectarme con esa primaria, con la niñez, fue reconectarme y rescatar a María Eva. Yo hasta ese momento la Leonardo. Entonces, fue en honor a la memoria, esa fecha que se conmemoraba ese 24 de marzo, fue como destapar la niñez y reconectarme con eso, y que disparó el hacer consciente mi transgeneridad. Cosa que había estado antes, se ve, pero que yo no, por temor, por vergüenza, que es una palabra que acompaña un poco la exposición, me había asustado y lo había postergado. Y ahora decidí a los 40 años no lo postergarlo más.
El primer año de dar clases como María Eva, o siendo María Eva, una alumna pide decir algo. Entonces, cuando lo dice, ella recuerda que me había tenido a mí como docente de varón en el curso de inicio, cuando se inscriben y tienen 2 semanas de clase. Entonces, ella me había tenido en esas 2 semanas y después me volvió a tener al año y medio o 2 años más tarde como María Eva. Entonces lo que ella quería decir era la diferencia que ella había visto de aquel varón que daba clases sentado, sin moverse, a esta profesora que era tan vital. Y creo que es cierto, creo que en este cambio surgió una persona más deseante, para ponerla en términos psicoanalíticos. A Leonardo me queda nada más que decirle gracias por haber protegido en esa postergación tan larga a María Eva y haberla hecho esperar a que ella tuviera las herramientas, los elementos como para poder enfrentar la transgeneridad mucho mejor que si lo hubiera hecho a los 14 años, cuando era el momento en que ella habría querido salir. Entonces no me quedan reproches para hacerle a Leonardo y decirle por qué me encerraste tanto tiempo, sino agradecerle de haberme hecho esperar el momento adecuado y el lugar justo para que María Eva pueda ser lo mejor posible.
Te da terror, te define mejor, no te asustes, no sirve, no te escapes, volvé, volvé tu caminando dulcemente esta vez, que la pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al costado de quien no se larga por miedo a que
Bueno, escuchamos la voz de María Eva cuando ella habla de hacer consciente su transgeneridad y las palabras temor, vergüenza, todos esos años que ella hubiese querido transformarse y no pudo o no quiso o no era el momento. Pero eso, esto me hace pensar también en que uno no puede definir la transgeneridad de forma exclusiva de una manera, digamos. Cada persona lo vive, digamos que cada persona es única, y María Eva necesitó 40 años para decidir su transformación. Y cuando ella cuenta la anécdota de la alumna que le dice, yo tuve un profesor sentado que daba clases, y cuando tuve la profesora María Eva, tan vital, la verdad que conmueve cuando le agradece a Leonardo, ¿no? Lejos de haber renegado, de haber odiado esa parte de su vida, ¿no? Ella le agradece a Leonardo esa postergación larga, porque la transformó en el momento quizás exacto. Y después escuchamos un pedacito de la canción de Gabo Ferro, lo que te da terror, que es hermosa. Y bueno, y lo doloroso de todo esto, bueno, también es contarles que, bueno, lamentablemente María Eva Rossi falleció el año pasado, pero creo que dejó muchas cosas, muchísimas.
De hecho, las jornadas que se hicieron en Bahía Blanca este año son unas jornadas que se hicieron en homenaje.
Se hicieron,
a María Eva, en el instituto donde ella dio clase, ¿verdad?
Sí, que yo participé, se cumplía un año de su muerte. Y realmente estar ahí, tuve la posibilidad de viajar y estar ahí, y era impresionante la cantidad de gente que hablaba de ella con un amor, y no sé, era como que estaba ahí María Eva Rossi.
Yo, mientras escuchaba el testimonio de María Eva, recordaba que hace poquito leí una entrevista a Carolina Yaqui, una abogada mendocina que nosotras solemos entrevistar en nuestro programa porque está especializada en género, que también asumió su transexualidad a los 40 y pico, 50 años, y un poco, bueno, hablábamos mientras escuchábamos el audio de esto, también de ella contaba que era un hombre que estaba deprimido, al borde del suicidio, si se quiere, y cómo en algún momento su terapia y su psiquiatra, y yo le dijo, bueno, acá hay una decisión que hay que tomar, y es una decisión que es tuya, que es tuya, y eso le transformó absolutamente su vida. Y nosotras que hemos podido hablar con Carolina y todos sabemos que cómo es su personalidad, su humor, y que yo, como hay algo también ahí, y la diferencia, pensando también en Luana, y pensando en la diferencia también para las nuevas generaciones, y los acompañamientos a esas nuevas generaciones que a veces puede haber, ¿no? Pensando en el trabajo que está haciendo Gabriela Mancilla también, ¿no? Como hay ahí, como otra cosa para seguir pensando.
Sí, y bueno, y mi manera de continuar, para salir del bajón también, mi manera de continuar la columna, bueno, ahora me voy a poner en maestra.
Qué bueno, ¿eh?
Así que acá tengo otra maestra al lado mío, una gran maestra, Natalia Miranda, así que si querés participar, Nati, por supuesto.
Muchas gracias, Ro, es un placer estar acá con ustedes.
Bueno, y después de este testimonio, como lugar de educadora y de educadores que somos, yo quiero invitar a reflexionar cómo trabajamos y qué trabajamos en la escuela cuando hablamos del respeto a la diversidad. El respeto a la diversidad es uno de los ejes que cruza la ESI, la educación sexual integral, y probablemente es uno de los ejes que mayor resistencia se encuentra en los ámbitos educativos. Así vimos cómo en el instituto donde se acompañó el proceso de María Eva también había resistencia. Y entonces me remito a, bueno, pienso en Graciela Morgade cuando habla de que toda educación es sexual y que la sexualidad es todo lo que somos y todo lo que hacemos con lo que somos. Entonces es necesario repensar el concepto de diversidad. Porque la diversidad sexual y de género históricamente fue silenciada, fue juzgada, fue estigmatizada, fue adoctrinada cruelmente por las instituciones educativas. Este silencio
y la naturalidad con que se rotulaba de anormal toda práctica y sentimiento que no se ajustara con la heteronorma, toda práctica o todo sentimiento que no se ajustara con los rígidos estereotipos de género, caían siempre inevitablemente en la discriminación. Hoy, se aplique o no se aplique la ESI, esta es una opinión mía, no sé si la compartirán, probablemente hay un poco, no digo todo, un poco más de aceptación, al menos en lo discursivo, en relación a que haya una profesora lesbiana o un profesor gay que hace 50 años atrás. Igual no sé qué va a pasar ahora con este...
El nuevo presidente.
Claro, bueno, pero vamos a suponer...
Nuestro presi.
pero, ¿pasa lo mismo con una docente o un docente trans? Y entonces se me disparan unas preguntas, ¿no? ¿Desde dónde se observa la diversidad? ¿Es diverso, a ver, es diverso todo lo que no es heterosexual? ¿Es diverso todos o todas quienes autoperciben un género que no corresponde al del sexo de asignación al nacer? Si lo pienso desde esa lógica, entonces sigo legitimando la desigualdad, porque me instalo en un lugar de normalidad para señalar la diversidad, como si fuera algo ajeno. Está la normalidad, la persona heterosexual, y la diversidad como algo ajeno, como algo distinto. Entonces, de alguna manera, es como para pensarlo, digamos. De alguna manera sigo instalando esta idea de que hay algo normal y algo anormal. Entonces, encontré un texto de Valeria Flores, que es una docente de primaria de Neuquén, que ella se define lesbiana, masculina y feminista. Y realmente, al respecto, hace un aporte muy interesante, porque ella explica la norma. Ella dice que la norma no opera en general de forma explícita, sino de manera tácita e invisible. Y dice que es necesario comprender la ignorancia, no como un estado original o natural, sino como el efecto de un conocimiento hegemónico. Ella dice, sostener que no se sabe nada acerca de la vida de las lesbianas, de los gays, de las travestis, de las y los trans, de intersexuales, por ejemplo, no es una cuestión de desinformación o falta de conocimiento. Es una lectura del mundo que ha opacado y silenciado otras perspectivas para constituirse en el único conocimiento legítimo. Entonces, es así como la heteronormatividad produce la normalidad como sinónimo de cotidiano y de natural. Entonces Valeria dice, hay que cuestionar las formas heterosexualizadas de pensar la educación. Y hacer eso, ella dice, no refiere a la enseñanza de la diversidad. La diversidad es un aparato discursivo que nos hace hablar en ciertos términos, que nos instala en ese lugar de compasión, de tolerancia, de simpatía, que constituyen formas medulares de una prédica victimizante y paternalista. Dice, muchas veces los relatos de diversidad reducen nuestras vidas a patéticas historias de victimización y marcan el sufrimiento como condición inherente a ciertas identidades. Ella dice, no hay que enseñar que es un gay, sino desaprender las formas heterosexualizadas del pensar, mirar, sentir e interrogar. Porque todo aprendizaje es también un desaprendizaje de cierto conocimiento. Y creo que interpela bastante con lo que está diciendo esta idea de diversidad. Entonces, propongo, digamos, que todos, que todas, que todes, seamos diversidad, que estemos incluidas, ¿no? En ese incluidos e incluidas en ese concepto. Que el concepto se desaprenda de la hegemonía del sistema machista y patriarcal en el que vivimos. El heteropatriarcado encuentra, como dije antes, siempre grietas por donde meterse, constantemente en nuestras acciones, en nuestros discursos, en nuestras maneras de pensar y de sentir. Ahora, si nos repensamos, inmersos o inmersas en la diversidad, nos ubica indudablemente en otro lugar. Y es un trabajo de todos los días quitarnos esos resabios y desmitificar ideas que la heteronorma naturalizó. Y a colación de esto quiero comentar que de aquí parten en los estudios de género apareció la necesidad de ponerle un término a las personas que no son trans, digamos, porque se hablaba de las personas trans. Y entonces, las que no eran trans, ¿qué eran? ¿Normales? Estamos cayendo otra vez en la heteronormatividad. Por eso, de aquí que se define a las personas trans como aquellas personas que desarrollan una identidad de género distinta a la que se les demanda socialmente en razón de su sexo biológico de pertenencia, pero ahora aparecen los estudios de género que ya hace tiempo, pero se está empezando a conocer ahora, o al menos yo, la verdad que debo reconocerlo, el término cisgénero. Cisgéneros son las personas quienes cuya identidad de género y sexo biológico concuerdan con el comportamiento que les fue socialmente asignado. Y también es interesante desmitificar la idea de que ser trans viene con una definición de orientación sexual. Primero, también cuestionar, primero, como digamos, punto uno, entender que una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual, ¿no? Bueno, la orientación sexual, digamos, ¿no? Que es la idea de, bueno, es el...
la elección sexual.
La elección, o sea, sexual, ¿quién, digamos. Puede ser heterosexual, puede ser bisexual, homosexual, lesbiana. Yo particularmente, a mí no me gusta esto de rotular tanto, pero bueno, vamos a definirlo de alguna manera. Y la identidad de género es otra. Es lo que acabo de definir. Ser trans, también puede haber mujeres trans lesbianas, puede haber mujeres trans bisexuales, mujeres trans heterosexuales, puede haber varones trans gay, varones trans heterosexuales. Bueno, se entiende, ¿no?
Sí, sí, sí.
Digamos. Y también acá hay mucho desconocimiento, que no es, como dice Valeria Flores, no es una casualidad, sobre la intersexualidad. La intersexualidad son aquellas personas quienes presentan características físicas y genitales de ambos sexos en grados variables. Y también hay que desmitificar esta idea, quizás medio amarilla, y no me estoy refiriendo a Macri, pues de los medios cuando hablan de la intersexualidad, que hablan de los hermafroditas y que dan como una idea, es una persona que tiene pene y vagina. No, hay ciertos grados de variabilidad y tiene que ver con otras cosas. Podemos dejarlo picando así. Dejemos, para...
La verdad es que no la queríamos cortar a Roxy porque nos vino a traer tema profundo, complejo.
Sí, la verdad.
Estamos
que sí.
Rompiendo
de,
con las
de
normas,
debate, sí.
Las normas de la radio. La tanda se nos ha pasado unos minutitos, así que vamos a ir a la tanda y vamos a seguir charlando de educación, género y de todas estas cuestiones con Natalia Miranda, que ya nos acompaña en el piso.
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas, barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Ah, nos dijimos que el operador había llegado, Fernando Ochoa, que estaba del otro lado. Yo no lo presenté.
Sí, habíamos, pero nosotras sí.
Pero no, pero lo habíamos presentado al otro operador, por eso.
No, era lo que estaba, era lo que estaba pautado, pero él llegó justo. No, Paula.
Yo no escuché que te presentaron. Yo te presento, Fernando Ochoa, que está haciendo un trabajo excelente.
Eso es porque vos estabas ahí operando la atención. Claro. Bueno, repetimos las vías.
Sí, dale, porque recuerdo, no sé si sabías vos, que hoy es el sorteo. Hoy es el sorteo.
¿De qué?
Del código rosa, querida. ¿Lo tenés en tu biblioteca?
Lo tengo yo.
Ay, yo no. Ah, yo no, yo sí lo tengo. Lo tengo.
Aparte, se nota que lo leíste,
¿no? No, todavía no lo leí. Tengo el Gabriela Mancilla por la mitad todavía.
Bueno,
así que
yo me terminé
atrasada.
Los dos. Ya hice la tarea, ¿eh?
Muy bien. Repetimos.
Bueno, repetimos las vías. Si está fuera de Moreno, 0237-466-6559 o al celular 11-33-68-0099 o a nuestro Facebook Estalla Silencio. Así que dale, que ya queda poquito del programa.
Cómo me gustan las columnas de educación de Roxy, me parecen tan apasionadas, así que bueno, vamos a darle a ver el último condimento a esta columna.
Bueno, sí, y vamos a terminar, bueno, después de definir la transgeneridad, la cisgeneridad, quería hacer alguna alusión al respecto a la intersexualidad, que antes quizás se nombraba como, sí, a estas personas se las nombraba como hermafrodita, pero hoy, realmente hoy es un término considerado incorrecto y peyorativo. La intersexualidad son personas que nacen con características físicas y genitales de ambos sexos, pero como dije recién, no es esa idea de mito que circuló desde el morbo, ¿no?, opino yo, que es una persona con pene y vagina. A veces son grados, y acá me puede ayudar Juli como médica.
Opa, para que esto no estaba preparado, chicas.
Como grados de variabilidad que hay, que se presenta, que puede ser a nivel de cromosomas, de gona, de genitales. Claro. Por ejemplo, puede ser una persona que presenta ovarios y tejido testicular.
Exacto, sí, no, está muy bien lo que está diciendo.
Sí, está perfecto. Qué bueno.
Sí. Sí, obvio, no necesita, digamos, no se necesita que esté ya todo el órgano armado, digamos, todo un testículo, todo un pene, o lo mismo, toda la vagina, claro, sino como con que haya digamos, algún resto o esto que vos decías de tejido, o si no, a nivel hormonal, digamos, hay desbalances a niveles hormonales que justamente, bueno, es esto.
Y bueno, al respecto de esto, hay una lucha contra la despatologización de la intersexualidad, porque para poder evitar las intervenciones médicas y quirúrgicas, que los médicos, también desde una visión bastante machista, patriarcal y del poder médico, se creen que pueden decidir qué género, siempre en esa lógica binaria, tienen que definirle al bebé intersex.
Sí, 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 de hecho pasa eso, que te dan a elegir, ¿no?
Claro, y esto ya, esto se considera, inclusive se mutilan, sí. Hay mutilaciones, torturas, que producen un montón de consecuencias graves para la persona. Y aparte porque no es elegida.
Exactamente.
Se le impone un género que a un médico se le ocurre, digamos, y lo que estaba leyendo al respecto es que muchas veces, desde esta visión machista también, por ejemplo, si el médico convence a los padres a decirle, mira, no sabemos, yo no es que conozca mucho el tema, pero
no, te preocupes, vos habla tranquila.
Digo de lo que he leído.
Tenés la autoridad.
Sí. No nada más, no son los médicos los únicos que tienen que hablar de esto,
Hay incertidumbre sobre, ¿es un pene muy chiquito o es un clítoris muy largo? Y muchas veces se mutila y se cree y se transmite del poder médico, este hegemónico, de que es mejor reasignarle el sexo como mujer. Porque es mucho más traumante para ellos, dicen, ser hombre con un pene chiquito.
Claro.
Mirá cuál es el argumento.
Terrible. ¿No? Hay que volver a ver XXI, la película, claro, de Alicia Puenzo.
Y entonces se decide, acá Mauro Cabral, que es un activista que habla mucho, que sabe mucho sobre el tema, yo he leído algo sobre él, y él dice, es terrible porque el parámetro de adecuación se hace en función del coito heterosexual y penetrativo.
Claro.
Entonces dice, él dice, la mayoría de niños o niñas intersex son sexuados como femeninos porque es más fácil hacer una vaginoplastía que una faloplastía. Es terrible.
No, es terrible.
Es terrible. Bueno, él dice, estas concepciones hegemónicas, falocentristas, logran convencer a las madres y a los padres cuando les informan que van a vivir más felices siendo mujeres que como hombres con un pene, claro, chiquito. Y lo último, voy a cerrar, pero que Mauro acá describe, y que por eso él lucha tanto porque esto se termine, ¿no? Que se deje de patologizar estas personas. Él nombra los daños que pueden llegar a sufrir estas personas que son intervenidas quirúrgicamente. Dolor crónico, mutilación, esterilidad, mutilación e insensibilidad genital, traumas posquirúrgicos, fístulas o infecciones crónicas, cambios metabólicos generados por la extirpación quirúrgica de gónadas, tratamiento farmacológico. Y bueno, y termina diciendo que es una violencia basada en que los médicos consideran que crecer como con un chico con un pene pequeño es una alternativa peor que la de crecer como una chica sin clítoris ni ovarios. Y remarca que la ley de identidad de género vigente prohíbe la intervención sobre los cuerpos de niños y niñas intersex, a la vez que reconoce el derecho de padres y o madres de demorar la inscripción inicial del sexo en la partida de nacimiento hasta los 14 años. Esto es un logro importantísimo con la ley de identidad de género, que quizás no es muy conocido. Y bueno, y
qué interesante la columna de hoy.
Espectacular.
Rob. Puedo seguir hablando porque me apasiona.
Espectacular. Con toda una pasión transmitir desde acá, seguramente en las casas también.
Está buenísimo todo lo que dijiste. Y tenemos para debatir un largo camino de lucha, sobre todo, ¿no?, con nuestro doctor, el que estuvimos hablando.
Gracias por esta última columna del año, Roxy. Espero que el año que viene también sean así de polentas tus columnas.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, no te vayas de ahí, que tenemos una invitada, una maestra, como bien dijo nuestra compañera Roxy. Vamos a escuchar un tema musical.
Sí, Angie del Río, Mi danza con las mariposas.
Mi Seguimos en Estalla Silencio, seguimos acá todas amuchadas con un calor humano impresionante, pero es el calor del afecto, ¿no? De la alegría de este programa que ya se termina este año y con una invitada de honor que obviamente viene por este contexto, ¿no? En noviembre que nos atraviesa a todas, que un poco Juli leía en la editorial, que es el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. ¿Con quién estamos?
Bueno, voy a presentar a Natalia Miranda, que ella es maestra de la Escuela 42. Y en realidad la idea que venga Nati es para contarnos algo que pasa en su escuela que no es lo más habitual en las escuelas, que es trabajar el día del 25 de noviembre, el día de la no violencia contra la mujer. Se trabaja de manera institucional, así como también otras fechas importantes como el Día de la Mujer o los proyectos que abordan desde la ESI. Digamos, el género las cuestiones de género están en la escuela, se toman y realmente no es lo más habitual. Así que me pareció, Nati, que tu intervención podía enriquecer mucho la mirada, ¿no?
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La idea un poquito es contar que, bueno, no todo lo que brilla es oro. Todo lo que es dentro de la escuela tiene sus marchas y contramarchas. Hay quienes toman de esto una postura y se ponen la camiseta. Y hay quienes realmente tratan de huirle. Cuando más se puede huir, mejor. Ojalá uno pudiera decir que está tan institucionalizado. Lo cierto es que se tiende a eso. Este año mi escuela participó de estas jornadas de ESI, que vinieron para jardines y para escuela primaria. Y la directora, muy contenta, terminó diciéndome: qué suerte que acá en la escuela hacemos un montón de cosas de las cosas que estuvimos charlando en estos dos días. Después hubieron varios encuentros, pero del último encuentro la directora vino re contenta porque el único problema que yo creo que me parece que nos aconteció es que trabajamos un montón de cuestiones y de contenidos de ESI sin tener la conciencia que era de esa manera. La escuela en realidad se especializa institucionalmente en trabajar en derechos humanos. Y cuando trabajamos derechos humanos, ¿cómo no tocar derechos de las minorías, el derecho de la mujer? Eso sí es transversal.
Natalia, ¿puedes recordar dónde está la escuela, en qué barrio?
La escuela está en el barrio San Cayetano, frente al barrio Catonas, está el barrio Pfizer también ahí enfrente, al lado está el barrio San Carlos II, tenemos parte de asentamientos nuevos al fondo, cerca de los matreros, digamos ahí. Es una comunidad que tiene, digamos, la escuela misma tiene mucha matrícula. Y absorbemos gran parte, digamos, de paraguayos e hijos de paraguayos, que es lo que hay fundamentalmente. Esto también da, este dato da un poquito a la complejidad de los chicos que tenemos, que vienen con las cuestiones más, más naturalizadas. Y es todo un trabajo arduo de todos los días y todas las áreas y todos los profes tratar de desnaturalizar muchas cuestiones que pasan ahí adentro. inclusive la forma de relacionarnos. Esto de decir, bueno, los conflictos los solucionamos con la palabra, lo que me gusta, lo que siento, tratar de hablar desde el sentir, sin dejar de lado los contenidos, y que el contenido realmente trate de que tenga que ver con su vida, que todo tenga que ver con todo, digamos. En ese sentido, por ejemplo, la escuela lo que suele hacer, sin mencionar demasiado ESI, ojalá lo empezamos a mencionar más y a ser más consciente las intervenciones que hacemos con los alumnos, de que lo estamos haciendo desde ese lugar. Tiene que ver con el crecimiento y el fortalecimiento del grupo de docentes, tiene que ver con interpelarnos a nosotros mismos, tiene que ver con las distintas miradas que hay dentro de un plantel donde en general hay titulares, pero también hay gente que recambia. Hay gente que suma y hay gente que viene también a denostar trabajos, pues no entiende por qué hacemos lo que hacemos. Claro. Pero la escuela se afianzó desde el recorrido de los derechos humanos. En general, siempre el primer acto de la escuela tiene que ver con la reivindicación del 8 de marzo, tomar el hecho de las costureras, de la quema de las fábricas. Se vuelve a retomar al 1 de mayo, porque si vemos los mártires de Chicago, volvemos a reflotar la cuestión de las costureras, porque es el mismo marco de lucha, del mismo marco de con las mismas consignas, y cómo actuaba esa mujer que por el mismo trabajo que el hombre cobraba menos. Cómo actuaba esa mujer que por quedar embarazada perdía el trabajo. Y cómo actuaba esa mujer que tenía que abandonar la crianza de un montón de hijos a la buena de Dios, como diría las consignas de la buena costumbre, la familia, Dios, patria y familia, ¿no?
Sí.
Y bueno, toda la historia que eso atrae aparejado, un proceso de infanticidio. Parece loco, pero esto se nos cuela perfecto para el pie de hablar de dictadura,
claro,
y sí, derechos humanos, y cómo el rol de la mujer, estas madres de Plaza de Mayo, se hacen presente en todas las aulas, con expresiones artísticas, con videos, con lecturas, con, no sé, Los chicos y el golpe de Graciela Montes, una colección de cuentos prohibidos de la época. Se trabaja de primero a sexto con todas estas manifestaciones artísticas y que tienen que ver con reivindicar el rol de la mujer. Palabras, o sea, o preguntas típicas dentro del salón de todos los años, ¿por qué no había padres de Plaza de Mayo? Que lo sabía en realidad, pero el tema es cómo la mujer podía, de este lugar de sometimiento y de debilidad, no ser tan agredidas como el hombre en una Plaza de Mayo. ¿Cómo pasaba esto de que se llevan detenida una, iban corriendo todas a pedir que se las detengan de igual manera? Digo, esta historia de lo colectivo que lograron, más allá de las diferencias de las diferentes miradas que había dentro del grupo de madres, cada grupo, inclusive abuelas, logró hacer un montón de caminos y recorridos, pero siempre está lo femenino presente en todas estas luchas. Por lo tanto, cuando vamos de vuelta hacemos talleres del Día del Trabajador, volvemos a retomar este rol de la mujer, esta desigualdad, esta falta de equidad que había con respecto a la mujer en los distintos contextos, porque esto generalmente nos da el pie para hablar de esclavitud, nos vamos al pensamiento revolucionario. Y dentro del pensamiento revolucionario no es solamente esto de cortar con la colonia, sino qué pasaba en la sociedad, la opresión, el esclavismo, el tema del mestizaje, toda la mezcla de etnias, y por sobre todas las cosas la opresión y las clases sociales en esa época. Natalia, de ahí, sí.
Nos pone loca a nosotras que también trabajamos en la docencia, ¿no? Como a ver, bueno, ¿qué actividades, qué acciones concretas?
Yo estaba pensando cómo articular desde la salita, claro, incluso con ellos.
¿Cómo hacemos, no? Para poder hacer efectivo esto que es.
Sí. Estamos viendo pensamiento revolucionario y tenemos que ver, por ejemplo, biografías de Machaca Güemes, biografías de Túpac Amaru y de Micaela Bastidas. O sea, sí. Túpac Amaru no actúa solo, actúa porque está Micaela Bastidas y era una coronela. Y estamos viendo por ahí de repente Los amores de Belgrano, estas cosas de que ande con mujeres casadas y que tenga hijos extramatrimoniales, y digo, todo el escándalo social que producía esa situación, que no estamos quitándole ni un brillo al héroe. Le quitamos el bronce, eso sí, seguro, porque era un ser humano que sufría, tenía debilidades y también tenía un concepto clarísimo sobre la mujer, porque él, desde su pensamiento, así como se lo catalogó de absurdo por querer poner el sol inca y pedir una monarquía inca, con una monarquía constitucional con una nobleza inca, también él pedía el divorcio, que existe el divorcio para las mujeres.
Claro, por una cuestión propia, pero no importa.
Sí, lo que sea, pero le daba esa igualdad. Y el hecho de visibilizar que dentro de estas tropas revolucionarias, así como los esclavos y los indígenas esclavos se escapaban de sus amos para meterse en las filas de los ejércitos de San Martín, Belgrano o cualquier otro patriota, estaban las mujeres combatientes, que iban disfrazadas de hombre además. No podían pelear con un vestido. Entonces tenían el mismo atuendo que los varones y peleaban tal cual, porque, digamos, sin diferencia. De hecho, inclusive dentro de los registros se permitía cambiarles el nombre por un nombre masculino para poder...
Claro,
este,
eso era lo que le da autoridad y legitimidad.
Tal cual.
Muy bien, todas estas historias bellas que nos cuenta Natalia Miranda también las puedes escuchar ahora a la vuelta de la tanda. No te vayas porque es la última media hora de programa. Tenemos también entrevista telefónica, así que no te lo puedes perder. Quédate escuchando Estalla hasta las 15 horas.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Buenas tardes, FM Moreno.
Buenas tardes, ¿hablo con el señor Javier Ríos?
El mismo.
Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc.
Ah, espéreme un segundito, por favor.
¿Cómo no?
Dígame, ¿qué necesitaba?
Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos.
Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó.
Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad?
Sí, eso no se haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está.
Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500.
Listo, me encanta, nos vemos ahí.
Un abrazo.
Chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano Güez, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita.
Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Me martirizo, me victimizo. Limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Estalla silencio.
Bueno, seguimos acá con el último bloque ya de Estalla Silencio. Bueno, recibimos un mensajito, vamos a leerlo. Excelente la columna de Roxana. Cuánta información, pasión y posicionamiento que permite interpelarnos dentro de uno y los vínculos que hacemos con otros. Muchas gracias, Mónica.
Muchas gracias, Mónica.
Qué lindo mensajito, Roxy. Sí,
hermoso, hermoso.
A full.
No te puedes quejar.
Bueno, para prepararse para el año que viene, en este anteúltimo programa de Estalla Silencio, estamos acá con el relevo generacional también.
Muy bien.
Silencio,
muy
con
bien.
Emma.
Con Emma.
Nos está acompañando acá.
Bueno, Mónica ya participaba en el sorteo. Bueno, y nos quedan unos últimos minutitos acá con Natalia. ¿Querés contarnos un poquito qué actividad hicieron para el 25 de noviembre en la escuela?
Y en general, siempre circula la película, que es con Salma Hayek, no recuerdo ahora el director.
¿La de las mariposas?
Sí, sí, sí. Sí. Se toma tal cual la historia de las hermanas Mirabal y se vuelve, como se cierra como broche de oro, porque se vuelve a retomar temas de dictadura, tema de inclusive ellos están muy atentos con el tema de los nietos, porque es un tema muy trabajado en la escuela. Y bueno, tratamos de que sea un espacio donde trabajamos artísticamente a partir de las mariposas, y que los varones, que a veces uno dice, no, pero eso es de nena, se ponen, se posesionan haciendo mariposas.
Qué lindo.
Y bueno, ponerle consignas que tengan que ver, porque estamos en un barrio donde la violencia, lo que se mal llama familiar, está muy, muy en boga, y por ahí saltan rondas de discusiones donde saltan cuestiones personales de ellos, y se animan a contar y se animan también a interpelar eso que está pasando en la casa. Pueden llegar, mediante el acompañamiento no de un año, sino de varios años en el trayecto de la escuela, a empezar a tomar distancia de lo que pasa en la casa y poder mirarlo más críticamente, poder contener.
Está buenísimo.
Precisamente condenar la cuestión violenta.
¿Y esto lo hacen con todos los años, la actividad la hacen con todos los años de primaria?
Y en realidad sí, como estamos ya a fin de año y hay proyectos de cierres y todos, a veces se escapa de la vista, pero la película siempre está dando vuelta en algún grado, siempre. Y por ejemplo, yo en los cuartos este año hice el relato de las hermanas Mirabal y te llevaron hicieron prendedores para toda la escuela con maripositas.
Ay, qué bueno.
Que vivan las mariposas. Y bueno, y el 25 de noviembre, Día de No Violencia contra la Mujer, ellos tienen que saber por qué es y por qué se lucha, porque la lucha no terminó, es justamente, recién empieza.
Está buenísima la experiencia que relatan. ¿Está? ¿Qué? No, me quedé mirando la seña.
Dejen hacer seña del otro lado.
Me quedé mirando la seña.
Bueno, casi que se nos está yendo el programa y todavía nos queda una entrevista telefónica, porque ha sido el aniversario de Mujeres al Oeste, así que vamos entonces a separador.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla Silencio.
No se anuncian los separadores.
No se anuncian los separadores.
Hoy estamos violando todas las reglas de la radio. Sí, ¿qué
buenísimo.
¿Qué pasa? ¿No puede?
Está buenísimo. Bueno, le agradecemos a Natalia Miranda por haber venido acá al piso.
Muchas gracias.
Está buenísimo que hayas venido a contar la experiencia y que se pueda replicar, ¿no? O sea, que se tome como ejemplo y se pueda replicar. Vamos a estar en contacto, ¿eh? Yo algo voy a hacer ahí en la salita. Bueno, ¿y qué tenemos para ahora?
Bueno, y siguiendo con el 25 de noviembre, con esta idea de que, digamos, la violencia contra las mujeres se combate todos los días, vamos a estar, como habíamos dicho al principio del programa, en comunicación con una de las integrantes de Mujeres al Oeste, una organización que es referencia de la lucha contra la violencia, de los derechos por la salud de las mujeres, de construcción del feminismo, de formación a otras organizaciones y compañeras acá, que tiene su sede acá en Morón. Y para eso ya estamos en comunicación telefónica con Liliana Morales, que teníamos ganas de poder compartir con ella también, que han cumplido hace muy poquito, el 20 de noviembre, han estado festejando sus 20 años de trayectoria y bueno, teníamos intención de compartir con ellas. Liliana, si nos estás escuchando.
Sí, acá estoy, Paula.
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, al contrario.
Queremos, para quien no conoce a Mujeres al Oeste, bueno, ¿sabes? Nos empezamos a babear y hablamos de todo lo positivo y todo lo que nos ha aportado Mujeres al Oeste en este camino. Pero, ¿cómo surge Mujeres al Oeste?
Mira, Mujeres al Oeste surge con un grupo de mujeres que obviamente feministas, militantes, pero que en realidad siempre en ese momento, allá por el 95, estaban bastante cansadas de ir toda la ciudad de Buenos Aires a militar, porque en realidad no había en la zona en nada donde podían estar trabajando, ¿no? Entonces así empiezan con un programa de radio que se llama Aquelarre al Oeste, y a partir de ahí empiezan a pensar, un poco antes, ¿no?, del 95, porque el 95 es cuando se logra la persona jurídica, pero, digamos, empiezan a perfilar estas cuestiones de, bueno, vamos a armar una organización acá en el oeste, para las mujeres que están al oeste, porque justamente al oeste no había nada. Y a partir de allí se forma Mujeres al Oeste.
Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo andas? Te saluda Julieta. Bueno, y entonces estos 20 años de recorrido, ¿qué balance están haciendo? ¿Han hecho? ¿Qué nos puedes contar?
Mira, la verdad que un muy lindo balance. Una puede hacer un balance muy subjetivo, porque es de la vivencia de una, pero cuando se encuentra con un festejo con tanta gente y con tantas cosas lindas que nos han dicho, nos han grabado, nos han filmado, bueno, una ahí empieza a dimensionar la trayectoria y aquello que era la impresión subjetiva de una también era compartida, por suerte, por las demás, ¿no? La verdad que lo rico que tiene Mujeres al Oeste ha sido que se ha mantenido como un espacio, ¿no? Yo siempre digo que es bastante difícil cuando una entra en esta normativa del capitalismo de una organización que tiene que tener personas jurídicas, que tiene que tener normas, que por supuesto recontra con controlada como si fuera una sociedad anónima, qué sé yo, ¿viste? Una sociedad comercial, digo. Pero que de alguna manera después una dice, bueno, lo bueno es que estar de esa manera también da crédito a que no somos un papel, ¿no? Pero lo otro que da idea que no somos un papel es esto, es haber logrado aunar, ¿no? Y entonces, en realidad, más que una organización, lo que una sentía el otro día en el festejo y con las palabras de las compañeras, es que forma parte de un colectivo y que la organización ha logrado sobrevivir más allá de las estructuras que te quieren poner de afuera cuando te dicen, bueno, pero ¿quién es la presidenta? ¿Pero quién es la...? A ver, no pueden entender que somos un equipo horizontal, un grupo de mujeres horizontales que tratamos de que la verticalidad del patriarcado no nos atraviese, cosa que tampoco es fácil, pero no lo pueden entender porque no entra por ahí en la estructura, ¿no?, de este mundo y de esta sociedad. Pero la verdad que durante 20 años hemos logrado esto, hemos logrado construir un colectivo y participar de otros colectivos. Entonces ha sido un ida y vuelta permanente que tanto se ha logrado transitar en estos años por la formación de otros colectivos, como también ser formadoras en ese colectivo. Y la verdad que eso es lo más rico que tiene, ¿no? Que sea una organización que para todas, para grandes, para chicas, para todo el mundo, sea realmente un espacio de mujeres al oeste.
Liliana, a ver, como referencia a Mujeres al Oeste, es una referencia de una organización feminista.
Es feminista, sí, siempre.
¿El feminismo fue un punto de partida, fue un punto de llegada? ¿Cómo se construyó esa relación con el feminismo?
Yo creo que fue un punto de partida, las fundadoras fueron feministas, siguen siendo feministas. Digo, fue un punto de partida, ¿no? Fue lo que marcó que el tipo de organización que era y de allí en más cómo iba a ser su historia y cómo la es hoy. Digamos, el feminismo nos atraviesa, es parte nuestra, tiene cuestiones que justamente esto que yo comentaba, que es por ahí el mayor logro, tiene que ver con el feminismo. Tiene que ver con que las mujeres que iniciaron Mujeres al Este desde esa perspectiva, y las que nos fuimos sumando, nos sumamos desde esa perspectiva. No hay posibilidad de Mujeres al Oeste, por más que seamos muy plurales, de que alguien no trabaje de esa perspectiva, porque, digamos, es como la impronta de la organización. Es decir, esto no quiere decir que todos opinemos lo mismo, ni digamos lo mismo, pero, digamos, la perspectiva todas tenemos la misma.
Preguntaba esto también porque en el encuentro que hubo el viernes 20 de noviembre, donde, como dice Liliana, estaba llena la sala de ahí, de la salita de Castelar, queriendo acompañar y homenajear a las compañeras de Mujeres al Oeste, muchas compañeras decían, pudimos hablar y decirnos feministas sin vergüenza gracias al impulso y al acompañamiento de las Mujeres al Oeste. Esto de pensar en decirse feminista en un barrio, en pensar la relación del feminismo con los territorios y todos debates que siguen atravesando al feminismo en estos tiempos. Bueno, muchas reconocíamos que las Mujeres al Oeste ahí tuvieron mucho, mucho que ver.
Sí, yo creo que lo que les pasa a ustedes también nos ha pasado a nosotras a medida que nos fuimos sumando, como que fuimos creciendo también en el feminismo, ¿no? Y empezamos a militar el feminismo desde un lugar de vivencia, ¿no? Digo, sintiendo el verdadero sentido del feminismo, no aquel de los libros solamente o de las teorías feministas que obviamente aportan muchísimo, sino desde la vivencia cotidiana, ¿no? Desde esta idea real de transformación, ¿no? No solamente de la utopía, sino de la real.
Y en ese sentido, de la real, una de las cosas que hablábamos, y digamos, entre muchas de las tareas, Mujeres al Oeste trabaja salud, comunicación, la participación, tiene un servicio concreto al que muchas de nosotras recurrimos cuando tenemos que derivar a alguna mujer con confianza, digamos, de que va a ser bien acompañada, que es el servicio de atención a mujeres que están atravesando situaciones de violencia. ¿Podés contarnos cortito cómo funciona ese servicio?
Sí, mira, lo primero, Paula, tener claro, chicas, que esto ha sido parte de, a ver, porque digo, si no, a veces también se puede llegar la idea de que violencia o el servicio que tenemos de atención a mujeres en situación de violencia es como lo central en MAO. En realidad, violencia, la atención de la problemática de violencia surge como de esto, de devenir feminista, pensar que la violación de los derechos de las mujeres termina en una violencia, ¿no? De bien y termina. Con lo cual, digo, la atención de la violencia forma parte de todo lo que hacemos en Mujeres al Oeste, justamente por los derechos de las mujeres. En ese sentido, cuando se tiene sede en Mujeres al Oeste, porque Mujeres al Oeste funcionó mucho tiempo sin sede, a fines del 2012 logra tener la sede, y es la que tenemos hoy todavía, y ahí se arma el servicio. El servicio es un servicio que tiene desde el principio siempre lo que dejó muy claro, que era un servicio a mujeres. Esa es una decisión de la organización. No atendemos a los niños. En algún momento que hemos tenido algún recurso humano, porque nunca tuvimos mucho financiero, pero sí humano, principalmente, tuvimos a Raquel, que atendía, Raquel Lisefra, atendía a los hijos de las mujeres que sufrían violencia, que estaban en el grupo. Pero después no pudimos sostener esto, Raquel ya no está en la organización, y es muy difícil sostener esto también, porque también es un recurso agotable cuando es en una ONG. Y entonces lo que sí se mantuvo todos estos años es la orientación en lo jurídico, no el patrocinio, pero sí la orientación, principalmente, y el seguimiento a aquellas mujeres que después siguen enlazadas con la institución. Y lo que hacemos es una primera o varias entrevistas. La verdad, no nos gusta hablar de entrevistas de admisión, porque las mujeres vienen a contar sus relatos y a pedir orientación, y a partir de ahí empezamos a trabajar con ellas lo que quieren, primera cosa, qué es lo que quieren y qué es lo que pueden, digamos, ¿no? Más allá de que lo que primero pudieron es pedir ayuda. Y a partir de ahí planea estrategias. Hay un dispositivo que es el grupal, donde lo que hacen ellas es un grupo de psicoaprendizaje, y lo que hacen es desnaturalizar, decodificar, deconstruir aquellos mandatos que las llevan a la naturalización de la violencia. Y después hay un acompañamiento en esto, que no, que es principalmente el descubrir sus propias potencialidades, poder planificar estrategias y descubrir que no está ella sola en esto, ¿no? Digamos que hay otras mujeres que padecen lo mismo. Y esto es lo que hoy por hoy tenemos. Lo que sí trabajamos muchas veces es con alguna interconexión con las mujeres, nos piden o necesitan alguna terapia individual, lo que hacemos es ver la posibilidad de ofrecerle nuestro recursero, que por supuesto es un recursero como testeado, no es que van a cualquier lado. Cuando nosotras derivamos una persona, nos comunicamos con la otra profesional, pero además de eso estamos seguras que si la mujer va a tener mínimamente alguien que la escuche, ¿no? Obviamente.
Exactamente. Los famosos servicios amigables.
Más vale. Bueno, ojo, que esta es una parte de trabajar en violencia, porque la otra parte es trabajar hoy yo lo decía en una charla que tuve, para lo no amigable, y me miraban, digo, la verdad es que una trabaja para que no existan amigables y no amigables.
Tal cual.
Trabaja y milita para que todas las mujeres tengan buena atención más allá de quien esté.
Exacto. Bueno, Lili, te tenemos que dejar porque nos pica el tiempo. Te agradecemos muchísimo.
No, por favor, al contrario, cuando quieran.
La felicitamos por estos 20 años.
Gracias, de Mao, gracias.
Por acompañarnos.
Y yo quiero aprovechar este espacio también para agradecer tanto cariño, tanto afecto, tanta compañía, tanto que sentimos el viernes, y les cuento una infidencia, que cuando después empezamos a reaccionar, dijimos, ay, se nos fue muy corto, tengo que haber pensado más. Es decir, la verdad que fue tanto que los todavía seguimos saboreándolo.
Bueno, por 20 años más entonces.
Gracias, Lili, muchas gracias.
Felicitaciones.
Gracias, chao.
Bueno, estábamos hablando con Liliana Morales, integrante de Mujeres al Oeste, a propósito de sus 20 años de trayectoria en el feminismo del Oeste.
Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla
Silencio.
Estamos casi yendo. Ustedes me hacen quedar de prolija a propósito en esto.
Sí, Luisa, esa es nuestra misión.
¿No? Hoy ha sido la misión. No. Bueno, anteúltimo programa.
Hay que hacer sorteo.
O sea, hay que hacer sorteo porque queremos que la ganadora, el ganador de nuestro libro, venga el viernes, iba a decir.
No.
El sábado que viene a retirarlo aquí. O sea, que nos tiene que estar escuchando en este momento. Ya debe estar escuchando. Y estamos aquí con nuestra
escribana. Claro, con la escribana.
Y la escribana al lado. Así que la hemos presentado.
Vení, Emma, saluda.
Hola.
Ahí está. Bien, Emma.
Emma va a ser la encargada de sacar el...
Paula, hace sonido de suspenso.
¿Cuál es el sonido de suspenso?
Redoblante.
Ah, lo estoy haciendo yo.
Sí. Está bien, Juli.
Y fue Anaí Rizzo, una...
Muy bien, aplausos.
Amiga, compañera.
Aplausos.
Que va a tener que venir entonces el sábado que viene al piso a buscar su libro...
Código Rosa. Muy bien, Anaí, te lo ganaste. Muy bien. Y nosotros podemos decir que cumplimos, ¿no? Que cumplimos una promesa.
Siempre cumple. Tarda, pero cumple con su
pero
promesa.
Pero cumple.
¿No viajó a Mar del Plata el libro?
Sí, el libro fue entregado a la ganadora, a marplatense.
Bueno. Tenemos agenda. Bueno, primero, tenemos Mujeres al Pie del Cañón. Mujer, ¿querés contarlo vos, Pablo, o querés que lo lea yo?
No, Mujeres al Pie del Cañón y mujeres, varias organizaciones.
Sí, varias organizaciones más del oeste. En el oeste nos organizamos Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, contra todas las violencias a las mujeres, travestis, trans, etcétera. Bueno, convoca el martes 1 de diciembre, o sea, la semana que viene, 17 horas en Plaza San Martín, una radio abierta con familiares de las víctimas por femicidios, acción artística callejera feminista, firma de petitorio de las mujeres organizadas del oeste y de Moreno, para entregar a los municipios, y la lectura de un documento del colectivo con denuncias, reclamos y proyecciones en base al nuevo escenario político que se nos viene. Así que, bueno, en el marco del 25 de noviembre se convoca esta actividad. No te lo podés perder. 17 horas el martes que viene en Plaza San Martín.
Plaza San Martín, retomando la trayectoria de conmemorar estas fechas en el territorio. Hoy se estuvo haciendo un ensayo, así como se hizo también el 25 de noviembre en Congreso, de la acción artivista que se va a desarrollar el martes. Se estuvo haciendo hoy temprano en la Casa de la Mujer. Así que, bueno, ahí participando de esa actividad seguramente convocada por las mujeres organizadas de Moreno y del Oeste, estaremos también.
Muy bien. ¿Y qué ibas a decir, Romy?
No, iba a decir que lo que no te podés perder es el sábado que viene.
Por supuesto. Igual espera que...
Pero yo quiero meter suspenso.
Ella ya quiere meter bocado.
Quiero meter suspenso.
Es el último programa el sábado que viene.
Por eso, ya agendátelo, porque después queda como muy en el aire. No te podés perder el último programa del año.
Exacto.
Estalla Silencio.
Vamos a tener...
muchas sorpresas. Exacto. Muchas.
Bueno, seguimos con la agenda, lo último que nos queda. Bueno, en este momento a las 3 de la tarde empieza la Marcha de las Putas. En Capital, se convocaba a las 14 horas en Plaza de Mayo, así que, bueno, va a estar un buenísimo
festival,
si podés.
Sí,
está lleno de actividades, yo estuve leyendo, está lleno de actividades, va a haber carpa, va a haber una charla con Mariana Carvajal de Página 12, va a estar Marta Dillon y Maximiliano Montenegro, que lo hemos entrevistado. Después hay varios escenarios con mucha música, stand-up, performances, hay talleres de defensa personal y después hay un cierre de festival con Los Tambores No Callan. Así que a las 18 es la marcha propiamente dicha, así que si estás por ahí, andate para allá. Después tenemos también en conmemoración del 25 de noviembre en la Plaza de Hurlingham, mañana, el Día contra la Violencia, también van a estar celebrándolo con bandas y con actividades, un silbatazo que organiza varias organizaciones, valga la redundancia. Y después tenemos una más.
Hay una más hoy también a las 18:30 horas, la presentación del libro La Cenicienta que no quería comer perdices. Allí van a estar Liliana Daunes, Verodís, María Luisa Peralta, en el Espacio Cultural Pompeya, que queda en Carlos María Ramírez, 1469. Y luego de la presentación de La Cenicienta que no quería comer más perdices, a las 19 horas, diálogo con Rita Segato, también en el Espacio Cultura Pompeya. Así que por ahí podés organizarte, pasar un ratito por la Marcha de las
Putas.
Después
te vas para el otro.
Te vas para el Centro Cultural Pompeya, Carlos María Ramírez, 1469. Escuchás la presentación de este libro infantil y luego conversás con Rita Segato.
Bueno, espectacular. Un montón de agenda, espectacular.
Yo tengo otra agenda.
Uy, a ver,
dale,
tira la
Rosy. A las 18 horas en a la ex ESMA, sí, la sala de Haroldo Conti, están las proyecciones de algunas películas del ciclo Asterisco.
Ah, buenísimo, bueno, buenísimo, del Festival bien, Asterisco.
15 horas se va a Estalla Silencio, sábado que viene, último programa, obviamente que cumpliremos y estaremos todo el staff como todos los cierres de año, esperemos que sí, así que no te lo podés perder, no. Muchas sorpresitas, mucho material, así que nos vemos el sábado que viene.
Cancela todos tus planes, ya está. Hasta estalla el sábado que viene.
Estás el silencio cuando una mujer denuncia. Estás el silencio cuando un hombre llora. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando uno es clara y simplemente un no. Estás en silencio si una niña se revela. Estás en silencio si elegimos y no nos eligen. Siempre y cuando ser madre sea una elección. Desde tu deseo y tu libertad.
deseo y tu libertad.
FM Moreno.